Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, siendo las 5:05 puntualmente aquí, dando inicio a Enfoque Público, el programa de la radio Agricultura, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a la ciudadanía. Una agenda bastante movida lo que está pasando hoy día en nuestro país. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Hay varias cosas, ¿cierto? En materia futbolística, todos ya saben lo que pasó con los hinchas de la Universidad de Chile. En estos momentos en Santiago los hinchas se están reuniendo en el consulado argentino. Muchas gracias. Y en La Moneda se están preparando para el cambio de gabinete. Vamos a estar atentos a lo que está pasando ahí. No solamente ya se entiende que renunció el ministro de Hacienda, también que saldría quizás otros ministros. Son todos estos ahí como rumores, pero ya La Moneda confirma salida de Mario Marcel y que Nicolás Grau asume como el nuevo ministro de Hacienda. Bueno, vamos a estar comentando entre medio de la conversación hoy día, dado que la coyuntura se está tomando toda la agenda de la radio y de los portales de noticias. Sin embargo, acá de cuerpo presente en la Radio Agricultura tenemos un gran amigo, Lorenz Goldborn, además ex ministro, pero lo más importante, Lorenz, no solamente uno de los grandes artífices del rescate de los mineros, los 33 mineros, sino que ex alumno del Instituto Nacional, así que tenemos aquí una unidad de espíritu muy grande. Lorenz, bienvenido.
Exacto, que vivire, compañeros, el himno institutano.
Así es.
Feliz de estar acá contigo, Julio, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Lorenz. La verdad es que a mí me tocó conocerte cuando estabas de ministro de minería en el primer gobierno del presidente Piñera. Naturalmente después te tocó todo lo que fue el rescate de los mineros, pero tú tienes una destacada carrera profesional también en el mundo privado. Hoy día ya estás de vuelta en el mundo privado. El paso por el servicio público fueron grandes años de servicio al país, y ese servicio hoy día es desde otro lado. Yo siempre digo que servir al país no tiene por qué solo ser en la política, ¿cierto? Sí. Es la empresa, en la academia, los profesores. La gente que recuerda a Lorenz Goldborn, ¿en qué está Lorenz Goldborn hoy día? Tú, profesionalmente, dices, estoy en esto sacando el país adelante.
He estado en lo mismo que he estado los últimos 50 años, con la excepción de estos 4 años en que estuve, como tú bien dices, en el servicio público. Yo estuve entre el año 2010 y el 2014 dedicado al servicio público y la política, y después volví a mi actividad en el mundo privado, y hoy estamos desarrollando algunos proyectos acá en Chile, también fuera de Chile, y tratando de que las cosas acá funcionen, colaborando en lo que se puede para que hagamos un país mejor. Y ahora en particular con lanzamiento de un libro de cuentos que pretendo que sea justamente una contribución a la memoria colectiva del país. Porque, ¿sabes, Julio? Mira, esta historia del rescate de los 33, que mañana se cumplen 15 años desde el momento que encontramos el papelito que decía, mira, estamos bien en el refugio de los 33. Y a raíz de eso yo quise hacer este lanzamiento de un libro, porque a mí siempre me decían que escribiera un libro, y la verdad que yo decía, escribir otro libro más sobre este tema no tiene ningún sentido. Pero mi señora, en un momento que nos encontramos con un niñito a la playa, que me preguntó sobre esto, me dijo, ¿por qué no escribir un libro para niños? Para que los niños tengan esta historia en su mente y lo pasemos de generación en generación. Porque más allá de quienes estuvimos ahí, lo relevante es la historia país, claro, que construimos. Ese espíritu de solidaridad, de esfuerzo, de tesón, de resiliencia a la adversidad, es algo que son valores que debiéramos transmitir a nuestras familias. Y esta historia de los 33, en la cual fuimos campeones mundiales, claro, porque aquí estábamos orgullosos todos. A mí me cuentan historias de personas que están en otros países, que entraban a un lugar y los aplaudían, sí, por ser chilenos solamente. Entonces, ese orgullo se ha ido de alguna manera perdiendo. Ese espíritu de unidad que tuvimos en el año 2010 se ha ido perdiendo. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Y de ahí nació la idea de hacer un cuento infantil, ilustrado, para que los que somos abuelos, los que tienen hijos chicos, se los cuenten a sus hijos y esta historia no se pierda.
Bueno, hay cosas que tú lo dijiste muy bien, Lorenzo, a propósito como del orgullo de ser chileno, no solo de la alegría de rescatar con vida a 33 mineros que habían quedado ahí luego un trágico accidente en la mina de San José, la mina San José. Hay cosas que de repente uno ve en la historia y dice, qué alegría, qué orgullo haber nacido en Chile. O sea, de una vez la historia de Chile, yo cuando te escuchaba recién, me acordaba un poco de la anécdota de la historia del piloto Pardo. El piloto Pardo, el que está todo lo que él rescató, el Shackleton y qué sé yo, y una parte le manda una carta al papá y le dice, bueno, que pretendo triunfar donde otro han fracasado, no le tengo miedo a nada, soy chileno. O sea, ese es como el argumento, soy chileno. Y le dice algo así como, cuida a mi señora y a mis hijos porque o vuelvo con ellos con vida o no volveré. O sea, esta es una misión de vida. Y si uno lo pone en perspectiva, a mí me tocó estar en Chicago el año pasado estudiando, Lorenz, y me pasó exactamente lo mismo. O sea, chileno, inmediatamente cuando te preguntan por chileno o te reconocen como chileno, mucha gente se acuerda de los mineros porque esa es la imagen, no sé cuántos miles de millones de personas habrán visto en vivo esa transmisión. Y todos podemos recordar un poco qué estábamos haciendo el día en que apareció el papelito, y tú nos acabas de decir que mañana se cumplen 15 años.
Exactamente, era un día domingo alrededor de las 3 de la tarde cuando todo el país se enteró de que estos 37 mineros estaban vivos, y fue un verdadero carnaval. Y como tú bien dices, nos conocen en Chile por el tema de los mineros. En una radio amiga estuve hace un rato y llegaban gente que comentaba, y una señorita que vive en Estados Unidos y trabaja con Trump, cuando Trump dice que la conoció, le dio la mano y dijo, ¡ah, chilena, los mineros!
Imagínate.
Se han pasado 15 años y el señor se acuerda de que un pequeño país del mundo logró una cosa increíble, una hazaña histórica.
Ahora, aquí ya podemos entrar en materia en varias cosas, pero por ejemplo, en materia minera, te tocó ser ministro de minería, luego ministro de obras públicas, pero Chile es de avanzada, porque lo digo porque tuvimos este trágico caso ahora en la mina del Teniente y no es oportunidad de comentarlo ahora, ya se ha hablado mucho de eso, pero a veces queda la impresión de que no hemos estado a la altura, pero en cambio lo que yo he escuchado, mucha gente dice, perdón, en materia de minería Chile lleva la delantera. O sea, no es que haya que estar viendo muchas experiencias mundiales, porque Chile es la experiencia mundial. No,
Chile está en el estado del arte, en el desarrollo minero, tenemos la experiencia, el conocimiento y los profesionales necesarios para desarrollar esta actividad. Y somos muy buenos en esto. Lo que ocurrió en el Teniente, desafortunadamente, es lo que habitualmente pasa, que es que los accidentes ocurren donde las personas están trabajando. Y por tanto, en una faena que es per se peligrosa.
Claro.
Es una actividad, la actividad minera es una actividad peligrosa. Estás trabajando a 200, a 300, a 1000 metros bajo la superficie, con un cerro encima. Cualquier accidente puede ser fatal.
Así es.
Y los accidentes desafortunadamente ocurren, como digo, donde las personas están trabajando. La excepción fue lo que pasó en la mina San José,
claro,
donde el accidente ocurrió en el nivel 300, 400, o sea, 400 metros bajo el nivel de la superficie, y los mineros estaban trabajando en el sur a 700 metros de profundidad. Claro. Por lo tanto, algunos ni siquiera se enteraron que hubo un accidente. Imagínate. Cuando trataron de salir, no pudieron salir. Pero efectivamente, la situación de San José fue una situación excepcional. Ahora, las tecnologías en Chile se aplican, las de última generación, las normas de seguridad son muy importantes. Y un argumento, o sea, a raíz del accidente de la mina San José, hubo un cambio muy importante en la mentalidad de muchas empresas mineras y muchas empresas productivas de distinta naturaleza, preocupándose de la seguridad.
Claro.
Y te doy un número que es importante. Antes del 2010, en Chile morían entre 40 y 45 personas al año en accidentes mineros. A partir de ahí en adelante, y en los últimos 10 años, han muerto entre 10 y 15 personas. O sea, se ha reducido a un tercio. A un tercio la cantidad de fallecidos. Igual hay que seguir trabajando, igual hay que continuar, porque con que muera una persona ya es un desastre. Pero había un esfuerzo y eso se ha notado. Ahora, la actividad minera es muy peligrosa, y lo que va a ocurrir es naturalmente que de aquí a unos pocos años más, espero yo, las actividades peligrosas las van a realizar robots y no seres humanos, y por lo tanto, con distintas tecnologías que se están desarrollando a pasos agigantados, va a ser posible que muchas menos seres humanos pongan en riesgo su vida para capturar estos minerales que son tan necesarios para el desarrollo de la humanidad.
Así es. Estamos conversando con Lorenz Goldman, titutano, ingeniero civil, con estudios de negocios en la Universidad de Stanford, con una larga y destacada trayectoria en el mundo empresarial, pero con años muy fecundos en el mundo público, y a Dios gracias que así haya sido, porque te tocó estar en el rescate de los mineros. Lorenz, desde una perspectiva más personal, ¿qué es lo que tú más recuerdas del rescate de los mineros? Porque tú dijiste el día en que apareció el papel, mañana se cumplen 15 años. Yo recuerdo perfecto, tú lo dijiste, domingo a la hora del almuerzo, yo estaba en mi casa en San Bernardo almorzando con la tele prendida cuando apareció el papelito y todo, y me emocionaba, y yo veía como mi mamá lloraba, por ejemplo. Y el otro momento que tengo muy grabado es el rescate, está bien, no todos la salida, pero la primera salida de la cápsula Fénix.
Florencio Ábalos.
Claro, ¿fue Patricio Ábalos?
Florencio
Ábalos. Yo estaba estudiando para mi examen de Derecho Civil con JJ Ugarte, que es un profesor muy difícil en Derecho en la Católica, y en un momento dije, ¿qué importa? Si esto es historia del mundo. Porque entre que estás estudiando la prescripción y te ponías en la tele y dijo, ya, stop, la prescripción sabrá, don JJ sabrá perdonarme, pero este es el momento de los mineros. Hace perfecto lo que estaba haciendo ese día, esa hora. ¿Qué es lo que a ti te dejó más, una marca más profunda, 15 años después?
Yo creo que son dos cosas. El tremendo angustia que yo viví y sufrimiento que experimenté en 17 días de fracasos permanentes. O sea, yo podría haber aparecido en ese minuto en la televisión tranquilo y tratando de mantener la calma, no subiendo las expectativas, porque podía estar tú generando una expectativa que después no se cumplía.
Que habían familias ahí.
Claro, pero tuvimos 17 días de fracaso, uno tras otro. Eso a mí me golpeaba muchísimo. Yo muchas veces lloré en mi pieza solo por esto y pidiendo que por favor pudiésemos encontrarlos. Te digo, ni siquiera yo pedía que estuvieran vivos, porque de verdad las posibilidades en un accidente minero son muy bajas. Pero dar una respuesta a las familias era para mí el objetivo más importante. Ese es un elemento. O sea, el dolor que yo sentí 17 días lo tengo grabado en el alma. Y al mismo tiempo, la alegría del 22 de agosto del 2010, cuando, no cuando encontramos el papelito también, pero la verdadera emoción que sentí fue cuando se están sacando los tubos, estamos sacando los tubos alrededor de las 2 de la tarde y sale el último tubo y viene pintado con una marca roja de pintura. Y yo le digo a la persona que está al lado mío, está pintado rojo. Y me dice, ministro, estaba limpio. Y yo le digo con un chilenismo, estimado amigo mío, ¿estáis seguro que estaba limpio? Sí, me dice, estaba limpio. Y ¿sabéis qué? En ese minuto yo supe que había alguien con vida. Y lo que sentí es indescriptible, no te puedo explicar, pero tengo ese momento grabado en mí. Después cuando apareció el papito y estamos todos bien en el refugio de los 33, fue una alegría inmensa. Pero esa primera reacción, ese shock que sentí, están vivos, hay alguien vivo,
claro,
hay alguien vivo, alguien pintó eso. Increíble.
Claro, que eso pensar, me pongo en tu lugar, Loren, que decir es como, hay un, por lo menos hay uno vivo, vale la pena todo lo que estamos haciendo.
Exacto.
Ahora te pregunto, Loren, porque el respecto al vale la pena, ¿cómo en el fondo, cómo fue? Porque aquí se hicieron varios planes en paralelo. ¿Cómo fue la estrategia? Porque en un momento así, tiene muchas connotaciones. Hay una parte tuya personal. Tú lo dijiste, me emocioné, lloraba, no sabían todos los fracasos permanentes. Hay una parte profesional, que es decir, veamos tres estrategias, planificación tuya como ministro. Hay una parte política, ¿eh? Te quiero preguntar, o sea, yo soy ministro de esto, me pasa esto, digo, esto me destruyó. O sea, te puede destruir un ministerio, te puede destruir tu carrera, o sea, puede destruir tu prestigio. Felizmente fue en otra dimensión, en otro resultado, pero desde el punto de vista profesional, ¿por qué se optó por tantos planes en paralelo? Porque a veces uno podría decir, juguémoslo a todo el uno por el uno.
Bueno, tú comentaste que mi vida profesional, a ese minuto, al año 2010, yo llevaba ya 25 años trabajando en empresas de distinta naturaleza, en distintos cargos. Y afortunadamente con bastante éxito. Por tanto, si algo yo había aprendido en esos 25 años de experiencia, eran administrar equipos de trabajo multidisciplinarios y planificar esos trabajos. O sea, yo antes de ser ministro fui gerente de una empresa que tenía 300.000 empleados. Con obviamente muchísimos gerentes con 300.000 empleados en distintos países. Por lo tanto, uno va aprendiendo cómo organizar cosas, cómo organizarse uno, cómo motivar, cómo liderar, cómo controlar, cómo seguir, que son las habilidades de un gerente. Entonces, cuando el presidente me deja a cargo esto, porque además no había nadie más, y como yo muchas veces digo, si alguien me hubiese dicho lo que yo tenía que hacer, le habría dicho, y hazte cargo tú, quédate aquí, yo feliz me voy para Santiago.
Siempre hay un subsecretario disponible.
No, yo feliz me voy para Santiago, pero no tenía otra opción más que quedarme ahí. Pero lo que tenía que hacer yo no iba a estar diciendo específicamente cuál máquina es la que hay que utilizar, porque claro, hay especialistas técnicos muy capaces, y los sondajistas saben perfectamente qué cabezal usar, etcétera. Pero si algo yo sé hacer es organizar estos equipos de trabajo y liderar esos equipos de trabajo. Y así fue como organizamos este tipo de cosas. Y bueno, primero fue el proceso de búsqueda con básicamente dos estrategias, la estrategia de los sondajes, que para serte muy franco, inicialmente pensábamos que no íbamos a tener éxito porque era muy difícil con 700 metros de distancia apuntarle en un sondaje a una cosa que está allá abajo y que tiene 8 metros de alto por 8 metros de largo.
Porque el objetivo siempre fue el refugio.
El refugio, exacto. Hubo un túnel, pero el refugio básicamente allá abajo. Entonces, eso era muy improbable. Lo que siempre intentamos era entrar por la chimenea de ventilación. Ese era el plan que tenía más posibilidades de éxito. Lo intentamos el día sábado, el accidente fue un jueves, yo llegué el viernes, el sábado intentamos bajar por la chimenea de ventilación y eso no funcionó porque caían piedras y poníamos en riesgo a los rescatistas. Llegó Andrés Ugarré el lunes y Andrés dijo, no, aquí lo que tenemos que hacer es reforzar la mina por dentro y una vez que está bien reforzada podemos intentar rescatar de nuevo por ahí. Y lo intentamos 15 días después y ocurrió lo mismo, siguieron cayendo piedras, volvimos a fracasar. Y ahí no nos quedó más opción que seguir con los rescates, con los sondajes, perdón. Entonces, bueno, teníamos estos planes. Ahora, en paralelo, en todos estos 17 días de fracaso, también yo con los equipos técnicos trabajábamos, y si encontramos algo, ¿cómo hacemos para sacarlos? Si encontramos a alguien con vida o sin vida, claro. ¿Qué podemos hacer? Y ahí surge la idea de, un rescate que hubo en Alemania en los años 70, en que habían bajado una cápsula, estaban a 70 metros de profundidad una mina de carbón. Ahora, la cápsula obviamente era cuadrada, si era en Alemania. Entonces, claro.
la cápsula. ¿Para eso?
La cápsula, habían bajado, lo habían hecho, lo habían sacado, y ahí se nos ocurre la idea, o ahí copiamos la idea de decir, bueno, metamos una cápsula, y bueno, ¿cómo hacemos el hoyo? Si es que tenemos ahí, bueno, una vez que sepamos si es que está alguien vivo y dónde están, bueno, podemos hacerlo con estas máquinas. ¿Qué máquinas existen? Bueno, una máquina Race Border, bueno, y surgen ahí. El tercer plan, eran dos planes originalmente, y el tercer plan surge de los propios geólogos, que es, me dicen, ministro, cuando logramos hacer ya tres perforaciones que llegaron a destino, usamos una para pasar agua, luz y gas, etcétera, otra para pasar alimentación, y nos queda un tercer hoyito. Y ese tercer hoyito, los geólogos, los equipos de sondaje, me dicen, ministro, ¿por qué no? Le pasamos, mire, tenemos este taladro que mide 30 centímetros, le pasamos por ahí, el orillo original es de 11 centímetros, lo ampliamos a 30 y tantos centímetros, y mientras tanto mandamos hacer unos cabezales a Canadá, y metemos después otra pasada más con este cabezal, que mide un metro, 90 centímetros, para que pase la cápsula Fénix, y hacemos esas tres pasadas, la primera que ya teníamos, más otras dos, y de repente funciona más rápido que los otros. Y efectivamente, el plan A, ¿no es cierto?, la Race Border habría demorado más de 180 días en llegar a ello. El plan B, que fue este, fue el que finalmente tuvo éxito. El plan C era una máquina de perforación petrolera que en el mejor escenario demoraba 120 días. Y este plan B, que se llamó B por coincidencia, haber sido C en realidad, pero bueno, se llamó B, demoró 50 días.
Imagínate. Bueno, estamos conversando con Lawrence Goldbrun, el protagonista del rescate de los 33 mineros. Mañana se cumplen 15 años de que el papelito, ¿cierto? El famoso papelito, como decía Cecilia Morelia, no lo muestren más, acuérdate. Llamo a conversar de eso. Salió a la luz y todos nos alegramos de saber que los 33 mineros estaban todos bien en el refugio. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con Lawrence Goldbrun. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Vuela con el Chile y descubre el mundo. No te pierdas tarifas exclusivas en destinos increíbles. Enamórate de Cancún desde $599 con maleta en bodega incluida, pagando con tus tarjetas del Chile en agencias de viajes Travel Club. Conoce todos los otros destinos en bancochile.cl. Y apúrate, que las ofertas vuelan desde el 4 hasta el 22 de agosto hasta agotar stock. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile. Tipo de cambio referencial $969 al 13 de agosto del 2025.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy quiero hablarles de algo clave para cualquier empresa, la importancia de la coordinación de acciones. Imagina un equipo de fútbol. Si cada jugador corre por su lado, no hay gol. Lo mismo pasa en una empresa. Sin coordinación, los esfuerzos se pierden y el caos reina. Una buena coordinación asegura que todos, ventas, operaciones, finanzas, trabajen hacia el mismo objetivo. Como cuando en Babytuto alineé a mi equipo para entregar productos a tiempo. Esto mejora la eficiencia, evita duplicaciones y resuelve problemas más rápido. Además, fomenta la confianza entre los miembros, creando un ambiente donde las ideas fluyen. Sin ella, las empresas se estancan, pero con una comunicación clara y planes compartidos, pueden crecer y adaptarse, incluso en tiempos difíciles como los de este año. ¿Cómo coordinas a tu equipo? Para saber cómo se han coordinado acciones para llevarlos al éxito, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en La Agricultura.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
Ya comenzó Ahorro Agosto de Cruz Verde. Cuida tu corazón y protégelo con Omega 3 Pure Science. Omega 3, 120 cápsulas, lunes y jueves a 33.990 pesos. Vitamin Choice Peach Oil, 1000 miligramos, 90 cápsulas, lunes y jueves a 11.990 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta aquí en Enfoque Público conversando con Lores Goldbrun, ingeniero, exministro de Minería y Obras Públicas, destacado hombre del mundo de los negocios y que fue uno de los protagonistas del rescate de los mineros. Mañana se cumplen 15 años desde que apareciera el famoso papel de que estamos bien los 33 en el refugio, un hecho que ya le pertenece a todos los chilenos. A propósito de la presentación de su libro, ¿cierto? Estamos mostrando aquí en pantalla para los que nos ven en YouTube, Esperanza, una historia del rescate de los 33, con un relato de Lois Goldbrun y las ilustraciones de Gabriela Lyon. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Enfoque 92.1. Aprovechamos a saludar rápidamente a aquellos que permiten esta conversación. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro, la salud en Chile, con tecnología de clase mundial. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en VG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie pulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, una de las cosas que le estaba conversando aquí con Lores Goldbrun en comerciales, ¿cierto? Para preguntarle, porque esto es una mina privada, sin embargo, te tocó ser ministro de Minería y el ministro de Minería terminó tomando las decisiones. O sea, ¿qué pasó ahí de que en el fondo el gobierno de Chile tuviera que meterse tan fuerte, ¿cierto? Pienso tú que incluso ahora con la tragedia del teniente no vimos al gobierno involucrado, porque hay una empresa responsable, hay gente a cargo, tienen divisiones, tienen gerencia a cargo de esto. ¿Qué pasó en particular en la mina San José que el Estado tuvo que intervenir de una manera tan fuerte? Yo, esto es un paréntesis ideológico, político, pero yo que creo en el principio de subsidiariedad, me parece que es lo que hay que hacer. Cuando un privado no cumple un deber fundamental,
no es capaz de hacerlo,
bueno, tiene que intervenir una institución más grande, en este caso el gobierno de Chile. ¿Por qué estaba Lores Goldbrun, nuestro ministro de Minería, a cargo de este rescate?
Bueno, efectivamente lo que pasó hoy es que estamos hablando de la mina San José, que era una minería pequeña, mediana minería, producía 1.200 toneladas de cobre fino al año. Es una minería pequeña, una bastante precaria en sus condiciones, por lo tanto no tenía las condiciones ni económicas ni técnicas para abordar un rescate así. Nosotros nos hicimos presente inicialmente porque, bueno, para ver qué ocurría, la responsabilidad legal del rescate y de trabajar todas estas cosas es de la empresa que efectivamente opera la mina. Claro. No es del Estado, no es del gobierno. Pero dado, como tú bien dices, que esta empresa estaba sobrepasada, el Estado se hizo cargo. Ahora, jurídicamente yo le decía al ministro del Interior de la época, Rodrigo Ginsbetter, le decía, ministro, ¿con qué facultad estoy yo aquí?
Claro.
Porque acordémonos que en el Estado de Chile uno puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado.
Claro.
No como en el sector privado, donde tú puedes hacer todo aquello que no está prohibido.
Claro, claro. Hay mucho más margen de acción.
Exacto. Aquí, si no hay una cosa que dice exactamente lo que tienes que hacer, bueno, y después sacó un decreto y ahí se tomó el control de esto por la vía jurídica. No tengo claro las condiciones jurídicas bajo las cuales se hizo, pero en definitiva hubo después...
Claro, alguien lo resolvió.
Lo resolvió desde el punto de vista jurídico. Pero inicialmente nosotros no teníamos las facultades legales para estar ahí. Pero hay un tema de humanidad y de respeto por la vida y por lo que había que hacer ahí que nos hizo estar en ese minuto ahí. Y el presidente se la jugó 100% en ese minuto para ello.
Bueno, hablando del presidente de la República, yo hago clase de Derecho Constitucional y la Constitución dice que la autoridad del presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República. ¿Qué significa eso?
Todo.
O sea, en caso de emergencia y necesidad, hay un filósofo del derecho que decía, si tú quieres ver quién manda de verdad en un país, es soberano el que manda en el estado de excepción. Y en Chile, en el estado de excepción, siempre manda el presidente. O sea, al final es un país presidencialista. Te quiero preguntar, tú lo nombraste al presidente de la República, había estado ausente en esta conversación hasta este momento. Uno de los protagonistas fue también el presidente.
Por supuesto.
Y hay un libro de Boris Johnson que se llama El Factor Churchill y que él explica cada gran momento como de la historia de Inglaterra y dice, aquí estuvo Churchill, él fue factor 8 de 10, en este 6 de 10, 5 de 10. Aquí fue muy determinante Winston Churchill, aquí fue muy poquito determinante. Yo tengo que preguntar, ¿qué tan determinante fue el presidente Piñera en encontrar a los 33 mineros y rescatarlos con vida?
Yo lo pondría en los mismos términos que plantea, 1 de 1000.
Imagínate.
O sea, yo creo que él tuvo... La labor más importante. Mira, hay una película que se llama Los 33, y en esa película es bien injusta con el presidente, y a mí me otorga méritos que yo no tuve, a mí como personaje en la película.
¿Eres amigo del guionista?
Claro, el guionista se la jugó, tenía que crear caracteres más dramáticos.
Sí, entonces,
si tú ves la película, aparece el ministro diciéndole, presidente, hay que rescatarlo, hay que sacarlo, y qué sé yo, y el presidente se ve como timorato, se ve como medio dubitativo. Eso no fue así.
Imagínate.
Eso no fue así. Fue completamente al revés. El presidente en ningún momento vaciló. Cuando el accidente ocurre, yo estoy en Ecuador, estamos aterrizando en Ecuador el día jueves 5 a las 9 de la noche, y me llega un mensaje, dice, personas atrapadas en la mina San José. Llamo y qué sé yo, me entero, no teníamos nada de información, no sabíamos ni cuántos eran.
¿Eh?
No sabíamos, eran más de 30, pero no sabíamos ni cuántos eran. Voy y le digo, presidente, pasa esta situación, tenemos esta persona armada. Me mira y me dice, ¿sabe qué? Esto parece grave, es mejor que usted se vaya de vuelta. Esas fueron sus palabras.
Al tiro.
Al tiro.
Primera
la
decisión.
Noche del día jueves.
Estando en Ecuador.
Estando en Ecuador. Ahora, no me quiso prestar el avión presidencial, así que me tuve que volver de alguna manera y tuve que la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, tomé un vuelo Quito-Lima. Ahí tuve que esperar una conexión Lima-Santiago. Llegué a Santiago en la tarde. Ahí me tomé un avión de la FACH y me llevó a Caldera y finalmente llegué a la mina alrededor de las 8, 7, 8 de la noche. Del día viernes 6. Y el presidente me mandó para allá. Esa fue su primera decisión. Y después, cuando le informaba por teléfono satelital, porque no habían conexión en ese minuto, él dice, ya, yo quiero pasar por allá. Y ahí teníamos ya, él volvió el día domingo, ¿eh? Y el día domingo, jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 de agosto, y ahí decide aterrizar en Caldera e ir a la mina, y quería hablar con toda la familia. Y yo le dije, presidente, el ambiente estaba malísimo, habían claro. intentado un rescate por dentro, había fracasado todo, las familias, ya habían más de 1000 personas reunidas ahí.
La mezcla de frustración, temor, o sea, dolor.
Era tremendamente peligroso que el presidente se fuera directo con la familia. Y lo que logré convencer, porque tú sabes que era llevado a su idea.
Eso ya es un mérito.
Es un mérito, sí. Pero él escuchaba y cuando uno le daba buenos argumentos, entendía. Y lo que hicimos, dijimos, presidente, reúnase adentro de la mina, llamemos un par de representantes de cada familia y converse con ellos. Y se reunió con 40 personas o algo así adentro. Y ahí pronunció una frase que fue marcatoria. Dijo, haremos todo lo humanamente posible por encontrarlos. Literal, esa fue la frase que usó. Y ese fue su compromiso. Entonces, la película es injusta. Yo cuando veo esa parte digo, pucha, qué injusto es que no se refleje.
Claro, que por fines de guión.
Claro. Ahora, todo lo que más que dice otra gente que dice que hizo 10, 20, 30, da lo mismo. Todos sabemos lo que de verdad hicimos.
Claro.
Pero yo creo que lo importante es entender que la decisión política de comprometer a su gobierno entero en esta labor fue el presidente Sebastián Piñera. Y esa es la labor más importante, porque si no se hubiese comprometido, ni yo ni nadie hubiese estado ahí, ni nadie habría contado con los recursos para hacer lo que hicimos. Y por tanto, esa es la decisión uno de mil.
Claro. ¿Te fijas? Imagínate tú cómo cambió eso. Terminó marcando el gobierno entero, terminó marcando la identidad del gobierno del presidente Piñera en el primer término. Yo trabajé con el presidente en el segundo periodo y me llama mucho la atención de que en muchas oficinas del gobierno, gente que había trabajado en el primer gobierno del presidente Piñera mantenía una copia del papelito de los mineros y como un recuerdo de haber trabajado en un gobierno que había prestado grandes servicios al país, como por ejemplo rescatar a los mineros en momentos tan tan difíciles. Yendo a una parte más de anécdota, cuéntame la verdad, ¿es verdad que el presidente se le ocurrió que quería bajar al refugio?
No.
Que a mí me suena creíble, o sea, verosímil es. Ahora no sé si es verdad o no, pero alguien dice, ¿se habrá tentado con bajar?
No, él nunca quiso bajar. Yo tenía planificado una cosa distinta a lo que hicimos.
A ver.
Eso sí, me cambió lo que yo pensaba hacer. Porque bueno, yo, obviamente mi labor era planificar y ordenar y organizar y obviamente proteger ciertas situaciones, ponerte en los casos más riesgosos y tratar de preverlo. Entonces, primero yo quería una transmisión en diferecto.
Por si acaso.
Claro, una transmisión diferida 30 segundos, un minuto, respecto a lo que estaba pasando, para que si algo ocurría con un minero saliendo, cualquier cosa podría haber pasado. ¿Ah? Desde que alguien vomitara, por decir algo, hasta que le pudiera dar un ataque a alguien. ¿No? Entonces, yo no quería que esa situación estuviese en directo en la televisión con el drama que eso podía significar. Entonces, yo habría preferido hacer una transmisión diferida que, ante una emergencia, habría podido cortar la transmisión. ¿Eh? Algunos dirán que eso es censura, pero bueno, creo que
también tiene cuidado, con la,
cuidado
familia,
con la familia, claro, y con las personas. Pero bueno, primero eso. Segundo, yo opinaba que un minero cuando saliera tenía que recibirlo el equipo médico solamente, los rescatistas y el equipo médico, de ahí pasar un triage donde se le hacía una evaluación médica y luego pasaba a una sala donde se reunía con su familia. Ese era lo que yo tenía planificado. Pero el presidente quiso que fuese en directo, tenía una bandera que tapaba el lugar para que no captara las imágenes y poder nosotros transmitir la única imagen válida. Nos dijo, no, saque esa bandera y
que todo el mundo
yo quiero estar ahí recibiendo a los mineros. Y ahí, bueno, cuando él quiso estar, ya estábamos todos. Yo le dije, bueno, tiene que estar también miembro de su familia ahí, porque si no, uno está 70 días, lo que quiere es ver a tu hijo, a tu señora.
Patriota a ver al presidente de la República, pero también quiero ver a mi señora.
Exactamente.
A mis hijos.
Entonces, tengamos cuidado con eso. Y eso lo cogió perfecto, no hay problema, que estemos ahí. Y bueno, después quería estar fulanito, sutanito, ya todo ahí. Pero esos son los cambios. Lo único que hizo fue ese cambio.
Claro.
Pero nunca me dijo, no, ministro, yo voy a bajar. No, ni siquiera lo planteó como una idea.
Ah. O sea, esto fue un susto de Cecilia Morel nomás, por si acaso. Algo así.
Yo creo que habría sido medio extraño que bajara un presidente.
No,
bajó Juan González.
Ah, bajó
el rescatista. Pero por supuesto,
bajaron. El primer rescatista.
Bajaron seis rescatistas.
Claro, toda razón. Toda razón.
Seis rescatistas. El primero, Juan González, que desafortunadamente ya no está con nosotros, falleció, un hombre joven. Él bajó en primer lugar y fue el último en subir.
Mira. Oye, déjame preguntarte una cosa personal, ya que entramos en esta. El vínculo humano con los mineros, porque a mí me tocó estar en la misa de funeral del presidente Piñera y los mineros se habían convertido como una especie como habituales en las actividades del presidente importantes. Cuando el presidente gana lo felicitaron, lo escribieron, lo vinieron a ver para su segundo periodo, que es lo que me tocó ver a mí. Cuando el presidente murió yo estaba fuera de Chile y volví, yo estaba en Chicago estudiando y volví con mi familia por 2 o 3 días a acompañar. Y claro, cuando estábamos en el Congreso Nacional, a mí me dio un poquito pena porque claro, en Chile no hay monarquía, pero la familia de los presidentes, entre comillas, es lo más parecido, porque yo veía a la señora Cecilia con los niños, que son todos grandes, pero con los hijos, teniendo que saludar a la delegación de la escuela militar, a la delegación de la PDI, la delegación del cuerpo diplomático, pero llegó la delegación de los mineros. Y en la misa, en la catedral, que estuvo Monseñor Chomalí, también llegó la delegación de los mineros y le hicieron un despido. ¿Cómo es el vínculo humano? Es que esto te marca para la vida, o sea, en el fondo sí, es... Claro.
Mira, yo mantengo una relación a través de estos 15 años con la mayoría de los mineros, no todos, pero tenemos un chat, incluso en que están varios de ellos, 20 alrededor. Otros están repartidos, Mamani vive en Arica, Raúl Bustos vive en Concepción, o sea, están en distintos lados, no están todos en Copiapó. En Copiapó hay bastantes, hay ahí alrededor de 18 o 15 que viven ahí. A ver, ellos tienen una relación entre ellos, como dice Mario Sepúlveda, que es un un gigante. Dice, nosotros nos enojamos, nos peleamos, pero nos vemos y estamos igual unidos.
Claro, esa regla. Como la familia, ¿eh?
Porque efectivamente vivieron una cuestión extraordinaria. Ahora, respecto al presidente, yo creo que en eso aquí no entran consideraciones políticas. Ellos podrán tener su pensamiento
político. Podrán votar por el que quieran.
Por el que quieran. Pero yo creo que todos, no he encontrado ninguno que no esté agradecido del presidente Sebastián Piñera y sentir que le debe la vida a esa decisión política que él tomó. Entonces, obviamente, cuando él fue reelecto, probablemente quisieron venir. Yo no estoy al tanto. Sí sé y lo viví en el funeral del presidente Piñera, donde ellos llegaron, obviamente, a presentar su respeto. Porque hay en ellos una actitud y un sentimiento de gratitud hacia la persona que, en base a su decisión, le salvó la vida.
Así es. Estamos conversando con Lawrence Goldman, uno de los artífices del rescate de los mineros, exministro de Minería, de Obras Públicas, ingeniero y hombre del mundo de los negocios, que tuvo un paso por el servicio público, pero que le terminó marcando su vida y la historia del país. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando sobre el rescate de los mineros a 15 años de ese gran evento. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público conversando con Lawrence Goulburn sobre el rescate de los mineros. 15 años, ¿cierto?, de que hayamos recibido ese mensaje de que los 33 estaban bien en el refugio. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.com. Uno. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Más de 20 años de experiencia en Aire Security en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, conversando con Lawrence Goulburn a propósito de este libro que publicó Esperanza, una historia del rescate de los 33 con las ilustraciones también de Gabriela Lyon. Esto tiene una multiplataforma, usted puede entrar a la página web cuentoesperanza.cl. Ahí está no solamente el libro, sino que además en YouTube entiendo también que uno puede acceder a una especie como de audiolibro.
Exacto, en el libro mismo hay un código QR en la contratapa posterior. Y ahí uno puede escanear ese código QR y escuchar el libro, y además imprimir algunas de las imágenes para colorear del libro, y algunas sorpresas que iremos poniendo a poquito en ese lugar.
Poco a poco. Oye, el libro no solamente es un notable cuento retratado, ¿cierto?, desde la perspectiva de una niña que cuenta la historia de su abuelo y de sus 32 compañeros, dice, esta es también una historia tuya y mía, es una historia de todos. Yo creo que todos los chilenos sentimos parte de eso, que esta historia nos pertenece a todos. Sin embargo, al final, Lawrence Goulburn hace un homenaje, pone los nombres de muchas personas del gobierno de Chile, del ejército, de la armada, de correos, de la cápsula Fénix, de Codelco, de un montón de instituciones. Lo hace en orden alfabético, aquí no hay orden como de prelación, este ayudó más, este ayudó menos. Es un homenaje no solo a los 33 mineros que fueron rescatados, sino también a las personas que colaboraron para que esto así fuera.
Así es, efectivamente, yo como dije, este cuento es un cuento que es despersonalizado, no tiene la imagen de ninguna persona particular, ni rindo homenaje a nadie, rindo homenaje a lo que hicimos como país. Pero ciertamente no podía no reconocer a las casi 1000 personas que trabajaron este rescate. ¿Y cómo hacerlo? Le mandé carta a todas las instituciones que me acordé que habían trabajado. Algunos me contestaron, otros no me contestaron, algunos me contestaron muy tarde, ya estaba el libro impreso.
Para la segunda edición.
Exacto, pero llegaron más de 600 nombres que plasmamos en esta hoja que tú mencionabas, donde están ahí los nombres puestos por orden alfabético. No hay ningún cargo, no hay ningún grado de algún militar, solo personas, las personas que trabajaron, que hicieron más, hicieron menos, da lo mismo. Claro. Estuvieron ahí y contribuyeron a este logro país.
Tú lo acabas de decir, esto fue un logro país, una historia que le pertenece a todos. No solo tú felicitas y agradeces a gente sin orden de prelación, tampoco es político. O sea, exacto, tampoco esto no es un libro del gobierno de Chile, en el fondo.
No, no lo es. O sea, al contrario, yo lo que trato de tener una cierta prescindencia política sin desconocer mi origen. O sea, claro, yo no puedo disfrazarme, yo no soy como otros que dicen de repente haberse cambiado, soy un hombre de derecha, eso está claro.
Si no te gustan mis ideas, tengo otras.
Claro, no, yo tengo unas, nomás trato de no cambiarlas. Aprendo, que es distinto.
Así es.
Pero claro, teniendo yo una posición política, pero no, el cuento no tiene ninguna posición política, no tiene una mirada más que la mirada de unidad de país y el logro que tuvimos como nación.
Así es, bueno, unas cosas que que son de los que marcan vida, marcan a generaciones completas. En la historia de Chile hay muchos momentos que marcan una generación. El Mundial de Fútbol, cosas dramáticas, los quiebres democráticos, por supuesto que eso marcan generaciones para la vida. Pero también estos hechos positivos que unen a los chilenos, como el rescate de los mineros. Una pregunta, ¿qué lecciones, porque tú eres un hombre gestor del mundo privado, que por eso llegaste al mundo público en feliz hora, dado todo lo que pasó, quizás sin tu experiencia de gestión esto hubiese tenido otro resultado? ¿Qué lecciones uno puede sacar a 15 años de esto? O sea, ¿qué cosa aprendiste tú para tu vida privada y qué cosa crees tú que los chilenos, desde el punto de vista estatal, gobierno, uno debería tener más en cuenta?
Mire, quizás la mayor enseñanza personal que tuve yo fue conectar muy fuertemente con el dolor de las personas que sufrían esta situación. Quizás uno, yo siempre he tenido algún grado de empatía, pero en ese minuto yo lo sentí mucho más. Yo de verdad sentía un dolor físico por el sufrimiento de las personas que estaban ahí. Y ahí, bueno, lo desarrollé, creo, más de lo que lo tenía desarrollado, si es que algo tenía.
Claro, eres ingeniero.
Claro, uno es ingeniero, más bien frío. Eso es un tema. Y del punto de vista ya de aprendizaje, más bien en lo técnico, tiene que ver con aprender varias cosas. Por un lado, algo que he ido aprendiendo a través de la vida, la humildad que es necesaria para desarrollar una tarea y encontrar el rol de distintas personas, de distintas capacitaciones, de distintas capacidades, adecuado para el momento que se necesita. O sea, aquí no hay gente que sobra, pero hay que saber ordenar a las personas y ponerlas en el rol que se necesita. Yo, por ejemplo, necesitaba que la gente técnica trabajara tranquilo. Había que no aislarlo de la presión de la familia, aislarlo de la presión de los medios. Otros tenían que cumplir ese rol. Encontrar en este equipo a cada uno en su rol. ¿Quién juega arquero? ¿Quién juega defensa? ¿Quién juega mediocampista? ¿Quién mete los goles? Que son cosas distintas, pero que todos juntos logran ganar un partido. No, aquí no, por más que tengas un gran jugador, tenía Messi solo jugando conmigo, no va a lograr nada.
Claro, nadie lo va a habilitar.
No, exacto. No van a llegar una sola pelota jugando conmigo. Pero efectivamente, si tú tienes buenos jugadores que individualmente son competentes en lo suyo y los armas adecuadamente, los organizas bien y les transmites una misión clara y tienes un liderazgo efectivo en la cancha y fuera de la cancha, tú logras que los equipos tengan resultados excepcionales. Eso fue lo que logró Chile en dos Copas América, por ejemplo.
Así es. Oye, Lorente, te quiero decir algo que es obvio, perdona por una obviedad, pero haber ido, estar allá, yo creo que también es determinante, porque una tentación de muchas autoridades es tratar de monitorear desde Santiago, monitorear por teléfono. ¿Y qué distinto es recibir una información que tu seremi de minería te diga, ministro, está pasando esto, a ministro, que te hablen al tiro, que te toquen la puerta, hay un problema y tú estás ahí?
Yo creo que eso fue una característica del primer gobierno del presidente Piñera. Yo creo que en general, acuérdate que nosotros habíamos sufrido el tema del terremoto, claro, en febrero, 27 de febrero, y asumimos el 11 de marzo. Y lo que tuvieron que hacer ahí todos los ministros, yo no participé en la reconstrucción de ese, pero sí participó el ministro de Vivienda Pérez, sí participó el ministro de Obras Públicas de Solmiñac, sí participó el ministro de Interior, etcétera. Y todos ellos tuvieron que meter las manitos al barro, y en este caso literal, porque el país estaba realmente destrozado. Entonces, yo diría que el sello del gobierno fue el trabajo en terreno. Personas tremendamente capaces, como las que te acabo de mencionar, y otros, pero que tuvieron que estar en terreno haciendo las cosas. Entonces, cuando pasa esto, yo no podía quedarme en la oficina nomás diciendo, no, bueno, ¿qué otro? O sea, había una cultura de estar ahí. El presidente era bastante...
Ah, el presidente te iba a llamar a ti, no iba a llamar al CRM ni al subsecretario. O sea, te iba a llamar a ti te iba a pedir los datos.
Es que el presidente, como digo, era también bastante lo que dicen los gringos, hands-on, es decir, involucrado en las cosas en detalle. A veces se metía demasiado en detalle, o sea...
también es cierto.
Me acuerdo...
Es que no, sí.
Sí, no, claro. Yo me acuerdo haber discutido con él el desarrollo de algunos proyectos. Me acuerdo una vez que tuve que unos proyectos ya de desarrollo de hospitales y tenía una planilla que tenía 10.000 filas, 10.000 filas ya, y él seguía preguntando, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué ocurre? ¿Y va el modelo cómo está acá? Y para hacer la evaluación social del proyecto. Y yo un minuto le dije, presidente, pero a ver, ¿usted quiere hacer este proyecto o no quiere hacer este proyecto?
¿Quiere que resulte o no?
Claro, porque ya estamos iterando muchísimo y él le gustaba meterse en el detalle, pero ¿qué aquí? ¿Cómo está considerando usted aquí el valor del metro cuadrado de no sé qué cosa, de las camas que están acá? Le gustaba meterse en el detalle, efectivamente.
Puedo dar fe de eso. Yo estaba en Bienes Nacionales Y cuando uno, a mí por lo menos sé cómo era hacer obras públicas, pero en el caso nuestro, que era un ministerio más chiquitito, mandamos nuestros decretos y la que sacaba la firma era la jefa jurídica de las Express. Ella le iba a sacar los... Entonces, es que, oye, ¿por qué no ni tú? Porque el presidente empezó a preguntar por qué el precio UF metro cuadrado ahí, al otro lado, qué dice la tasación y no sé qué. Ven tú. Y al final yo en algún momento, para acelerar los decretos, le pedí, presidente, yo le quiero pedir una hora a usted, cada 15 días o una vez al mes, solamente en que yo le vengo a explicar los decretos. Porque claro, porque una cosa es la parte jurídica, conceptual, claro, que es lo que hace la SECPRES, pero otra cosa distinta es por qué el precio UF metro cuadrado ahí, por qué la tasación, por qué la luz fiscal, pero a ese nivel se metía en los detalles.
Y trabajaba de verdad 16 horas al día, era un hombre, o sea, de verdad trabajaba mucho, que tenía una memoria privilegiada, tenía una capacidad de gestión tremenda, pero realmente era un hombre que trabajaba mucho. Yo en ese sentido creo que era admirable.
Así es. Oye, este libro, nos quedan dos minutos, Lorenz. Este libro, Esperanza, que yo te agradezco haberlo traído, una historia del rescate de los 33, insisto, es un libro precioso, o sea, una ilustración preciosa con un contenido muy... que a todos nos va a hacer mucho sentido. ¿Dónde lo puede encontrar la gente y especialmente todas las multiplataformas que has desarrollado?
Sí, a ver, lo pueden encontrar en las librerías, digamos, las cadenas tradicionales, Librería Antártica, Feria Chile del Libro y otras, y lo pueden encontrar en www.cuentoesperanza.cl y también en algunas plataformas de comercio electrónico. Normalmente.
Cuentoesperanza.cl dice, bueno, el 5 de agosto de 2010, en el norte de Chile, 33 mineros que han atrapado 700 metros de profundidad. Durante casi 70 días, chilenos y chilenas se unieron para lograr su rescate. A través de la mirada de una niña, este libro narra esa historia de esperanza, esfuerzo y tenacidad. ¿Cuál puede ser, en los momentos que estamos viviendo, Lorenz? Déjame, no me quiero poner aquí ni chulo, pero en el sentido de como cuando uno ve polarización, división, a veces uno dice, pucha, que nos falta algo como esto que nos vuelva a unir. O sea, ojalá hubiésemos clasificado al mundial, cosa que todos nos pusiéramos la roja y somos uno solo, porque en tiempo de polarización es muy fácil ver las peleas, caer en la cuestión pequeña, chica. ¿Cuál es tu mensaje final a la luz de esta esperanza, también un poquito pensando en Chile y no, porque aquí a noviembre hace pura pelea? Entonces, ¿qué se puede hacer?
Sí, pero yo creo que aquí lo importante es entender que el país tiene otras emergencias hoy día. Hoy día tenemos una emergencia clave en el tema de delincuencia. O sea, es un tema que ya... Anoche fue a comer a la casa de una amiga y su madre de 85 años comiendo en Chicureo en un restaurante iluminado. Entraron cuatro señores con pistola y las asaltaron ahí. Imagínate. A cuatro ancianas, perdón, adultas mayores de 80 y tantos años.
Sí, te van a retar ahora después, sí, la mamá te va a retar.
Sí, la señora, no, suerte que no mencioné su nombre, pero, no va a retar. Pero la señora, las asaltaron los cuatro. Imagínate. Les robaron el auto, las golpearon. Bueno, y esto, yo creo que esa historia que me pasó...
Le pasa todo el rato.
Le pasa a usted, señora, a usted, caballero, tiene un conocido que algo le pasó, que algo... Entonces, este país está viviendo una emergencia en materia de seguridad muy fuerte. El país tiene, obviamente, que cambiar y resolver problemas que están pendientes. Y para resolver problemas necesitamos crecer, necesitamos generar más recursos. Y eso no se van a lograr por más que algunos candidatos digan, a través de subir los impuestos, si, mira, la vaca le voy a sacar una cantidad de leche, pero cuando ya no da más leche, no da más leche. No, y si la petáis demasiado, la vaca se va a ir o va a terminar yendo para otro lado. Entonces, es necesario que el país crezca para poder efectivamente generar más recursos, para resolver problemas que están pendientes de muchas personas. Tenemos listas de espera gigantescos, tenemos una educación básica, la básica y media, que está deterioradísima. Claro. Porque no hablemos de la universitaria, la gente se preocupa de la educación universitaria, pero la básica y media es realmente, como la palabra lo dice, la base para poder desarrollar el país. Entonces, estas necesidades país creo que deben ser el motivo y deberán darnos la esperanza de que somos capaces de unirnos en torno a esos objetivos básicos. Tratemos de resolver el problema de delincuencia, tratemos de volver a crecer y generar un poco más de bienestar. Con eso... ya podemos, después discutamos todas las demás cosas.
Pero bueno, nos ponemos en ruta.
Después discutamos todas las cosas, que a mí me gusta ser este claro, me gusta ser este oscuro, pero yo creo que en eso hay consenso en todos los sectores. Yo creo que no hay nadie que no esté diciendo que tenemos que combatir la delincuencia en serio.
Así es. Bueno, muchas gracias, Lorenz Goldborn. Gracias por la pega que se hizo hace 15 años. Gracias por haber venido al programa. Gracias por este libro, Esperanza, una historia del rescate de los 33. Lo puede encontrar en cuentoesperanza.cl y en las mejores librerías del país. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo invitamos mañana acompañando nuevamente en Enfoque Público a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
BG Abogados Penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.